Y escuchábamos parte del tráiler de este documental del cual vamos a hablar seguidamente. Ahí, por ejemplo, vamos a alguna.
Se le conoce el arroyo de las piedras, el paso de las piedras y además...
Las piedras, esa es una palabrita clave en esta conversación, porque de lo que vamos a hablar es de la batalla de las piedras y de un documental que se está realizando cuyo tema es este, la batalla de las piedras. El comienzo de la gesta artiguista.
Recordar siempre,
bueno, las palabras de Artigas años más tarde. En esta, ven ahora algunos de los testimonios, algunas de las entrevistas, son unas cuantas que forman parte del documental de este hecho histórico, donde Artigas y su barra le vencen en esta batalla a los españoles. Y el estreno del documental está previsto en el calendario oficial de celebraciones de la Comisión del Bicentenario. Esto es en Canelones, en Las Piedras, concretamente, ¿no? Y vamos a conversar con dos de las encargadas de este documental, ya que nos acompañan. La maestra Mabel Piroto, guionista de este trabajo. Buenas tardes, Piroto, ¿cómo le va? Bueno, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por invitarnos.
Bueno, y nos
acompaña
desde ya, y nos acompaña también Sandra del Río. Sandra del Río es productora y también guionista del documental.
Sí, es verdad, trabajamos junto con Mabel en el guión, y bueno, también me encargo de realizar la producción ejecutiva de este trabajo. Somos las dos, como tú decías, integrantes de la Comisión de Patrimonio de las Piedras, que trabajamos desde el año 2006. Bueno, trabajamos, ¿no? Yo me integré a la comisión con posterioridad, pero Mabel sí está desde sus comienzos. Y bueno, nuestras mayores actividades las realizamos los días del patrimonio, ¿verdad? Todos los años nosotros nos encargamos de coordinar actividades, visitas, y realizamos también recorridos históricos. O sea, la idea es acercar el patrimonio tangible e intangible a la población. Ya sea del lugar.
¿Está el lugar, está ubicado el lugar donde se hizo la batalla de las piedras?
Sí. Es decir, la batalla de las piedras no es un lugar determinado. La batalla de las piedras fue un lugar bastante amplio, ¿verdad? No es una batalla que digas, acá fue la batalla.
Acá, en estas 2 hectáreas.
No fue así.
¿Cómo fue la batalla de las piedras?
Y bueno, la batalla de las piedras fue en un lugar muy amplio. Fue una batalla de escaramuzas, una batalla que tuvo, es decir, una batalla que empezó, no fue una batalla, fue una batalla atípica, es decir, una batalla de enfrentamientos que diría frontal, no fue una batalla así.
Ajá.
No, porque así lo hubiera perdido Artigas. Y los dos ejércitos quizá, ¿no? Porque los dos ejércitos, más que ejército, entre comillas, ¿no?, hubieran perdido, porque los dos ejércitos eran muy dispares y eran ejércitos muy peculiares.
¿Cómo estaban armados esos ejércitos?
Y bueno, mira, yo soy maestra, ¿verdad? Y he ido aprendiendo mucho más de esto con esto que estamos produciendo, que ya te iremos diciendo cómo surgió, ¿verdad? Y han ido aprendiendo todos, porque no te olvides que esto ha sido un ir y venir. Todos los investigadores también han tenido que ir investigando. La historia de Artigas no la sabemos desde un principio. Han habido varias historias de Artigas, varias etapas donde la gente que ha estudiado y los historiadores y los profesores han ido investigando, ¿verdad? Y se han contado varias historias de Artigas, ¿verdad? Y esto también ha sido una sorpresa para muchos, desde las armas que se usaron y por qué, y los ejércitos, cómo fueron, ¿verdad? Yo no te voy a narrar mucho de cómo fue eso, ¿verdad?
No mucho, pero por ejemplo, ¿nos imaginamos a las huestes de Artigas con lanzas tacuara?
Y sí.
¿O tenían armas de fuego?
Por supuesto.
También tenían, sí. Era muy diverso las armas que tenían, porque no te olvides que de ambos lados, y Artigas tenía desde soldados hasta indios con él, gauchos, y era diverso su...
Así que hasta quizá boleadoras también aparecieron.
Por supuesto.
¿Aparecen en la película?
Sí, claro.
Nuestra película no es una película
de recreación. Sí, absolutamente, es un documental.
Exacto, es un documental, ¿verdad? No te creas que va a ser enfrentamientos y recreado la lucha.
No. Además, tú no digo eso, pero... Pero quizá, bueno, menciona a las armas que se utilizan.
Eso sí. Indudablemente, las personas que hablan de las armas saben. Y te las van a recrear y tú te vas a imaginar.
Claro, acá la base son estas 14 entrevistas que están en el documental. Exacto. ¿Quiénes son los entrevistados?
A ver, Sandra. Bueno, tenemos referentes en cada uno de los temas que hacen al contexto histórico y a las particularidades de esta batalla, ¿verdad? Y bueno, como tú decías y nos preguntabas acerca de justamente del armamento, entrevistamos al licenciado Olivero, que está en el Departamento de Estudios Históricos del Museo Militar, y que él, bueno, fue el que más nos ha narrado el tipo de armas que se usaron en esta batalla. Mira. Y como tú decías, como el ejército nuevo que se le llamó a este ejército de Artigas posteriormente, estaba conformado, era muy diverso y estaba conformado, como decía Mabel recién, habían gente de la campaña, gauchos, indígenas, esclavos, terminaron peleando mujeres, sacerdotes, y sabemos que la espada de los rendidos la tomó Valentín Gómez, un sacerdote. Entonces este ejército fue muy diverso, es decir, que cada uno también luchó con las armas que cada uno que le correspondía a cada uno. Si bien los que eran blandengues tenían blandengue, armas de fuego,
en los dos ejércitos.
En los dos ejércitos. Por supuesto.
Exactamente.
Porque los blandengues que se unieron a Artigas desertaron de los españoles, pero se unieron al ejército de Artigas, ¿verdad?
El ejército español, había gente que estaba presa, que eran orientales, que les ofrecieron en Montevideo darles la libertad si estaban con ellos, y luego en plena batalla se pasan al bando de Artigas.
Claro, el ejército español, que los españoles en ese entonces obedecían a José Bonaparte, porque en España estaban invadidos por Napoleón. Entonces envían las tropas, cuando se enteran que Artigas estaba organizando, envían a un capitán de navíos que era Posadas, ¿verdad? Que él fácilmente podía dominar las aguas, pero difícilmente podía ocuparse de una guerra en tierra. Y esto se demostró en la batalla, ¿verdad? Pero como le faltaba gente en su ejército, le ofrecieron a presidiarios si querían seguir cumpliendo su pena, o preferían unirse a su bando y luchar por la corona.
Sí. Era un apostadero naval. Los soldados españoles que habían eran soldados de marina, y mandaron soldados de marina a pelear en tierra. Por lo tanto, eran como que iban, a pelear en tierra soldados de marina. Claro, no eran preparados.
Con esa dificultad. Es decir que, en realidad, Artigas, en ese momento, peleó por el rey de España, que era víctima de Bonaparte.
Parece que se distinguían los ejércitos, porque usaban unas bandas en sus sombreros que decía "Viva Fernando VII", incluso. Porque, Fernando VII estaba en un castillo allá encarcelado por Napoleón, porque habían invadido España.
Esa fue la primera consigna. Ya muchos lo tenían claro que no era por eso, pero bueno, esa fue la primer consigna. Artigas enseguida, ya empezarán después las primeras situaciones que se da cuenta, o mejor dicho, empiezan las situaciones que aclararán esa situación.
Claro. Sí, porque en realidad se estaba defendiendo el pueblo, lo que después va a ser el pueblo oriental.
Que es la diferencia con nuestra revolución, ¿no?, oriental, que es una revolución de la patria gaucha, y nuestro gaucho en sí ya era libre. Los que no eran libres eran los que estaban en la ciudad, ¿no? Y nuestra revolución es una revolución de la patria gaucha, diferente a otras revoluciones que empezaron en América.
Más en las ciudades.
más
o desde las ciudades hacia
el... Y sin embargo la nuestra es totalmente una revolución de la patria gaucha
a caballo,
y por eso nosotros decimos que la batalla de las piedras es la primera batalla que se gana y la batalla que va a hacer la diferencia y la que no solo nos da la libertad a nuestra provincia, sino también que eso se extiende a toda América y que propicia la libertad de todo, después de todo, a todos los libertadores va a servir esta batalla como lo inicial, ¿verdad? Es el puntapié inicial para que todos los libertadores de América puedan.
¿Hubo muertos en esta batalla?
Hubieron muertos.
¿Hubo muertos?
Sí, como todas.
¿Cuántos más son?
Y no son, vamos a decir, siempre las muertes son importantes, ¿verdad?
Los ejércitos estaban conformados por 1,000 hombres más o menos de cada lado. Hombres y mujeres, ¿eh? No nos olvidemos que también hubo mujeres participando, peleando, buscando fondos para ese ejército nuevo, curando heridos. Y bueno, estos son temas de los que quizás no todos estén enterados y bueno, son los que tratamos de hacer hincapié en este documental, tocar temas que no todos conocen y que realmente hacen a la importancia de esta participación de un pueblo que se estaba originando y que tenía su fuerza propia.
Acá tengo algo del parte de la batalla cuando lo hace Artigas, ¿verdad? Y él dice que en el ejército español 97 muertos. 61 heridos, 482 prisioneros, y en filas artiguistas 11 muertos y 28 heridos, aunque dice que claro que no es tan exacto, ¿no? Pero piensa que es lo más exacto que puede dar, y habla de prisioneros como 420, incluso 22 oficiales con el que en el que estaba el comandante general don José Posadas.
Sí. Wow. Decir que hubo unos cuantos muertos.
Ay.
Yo no sé por qué tenía un poco una imagen medio inmaculada de la batalla de las piedras, que no hubo muertos,
bueno,
que fue todo like, que clemencia para los vencidos, casi el 10% del ejército contrario a Artigas lo pasaron a cuchillo.
Y
casi 100 muertos.
Y eran 1,000, sí, o más, porque quizá, viste, claro. Sí, pero no lo pasaron a cuchillo, porque hubo también eso de que se dijo, no se dijo exactamente clemencia para los vencidos, pero es decir, hay dos versiones, ¿verdad?
A ver.
Que
la segunda versión para que la vean en el documental,
sí,
por
que
favor.
No la vamos a decir porque si no tiene gracia. Pero hubo, por supuesto, algo de que no se mató, ¿no? Porque la idea no era matar. La idea de Artigas era...
Bueno, menos mal, porque si hubo casi 100 muertos...
Pero fíjate tú que en toda... Yo creo que toda batalla y en todas las épocas de toda la historia de la humanidad, siempre han habido enfrentamientos, las batallas han sido por algo, y
y muertos general hay.
Hay. Sean como sean, ¿no? El hombre es así. No sé si ahora hay batallas que no haya muerto, no sé. No sé, ¿tú qué dirás? Quizá en la escuela...
No, pero hay porcentajes y porcentajes de muertos en batalla. Esta fue una batalla cruenta, no hay duda. No fue que uno se cayó del caballo y murió, ¿no? Hubo 100 muertos.
Sí, para ese entonces...
Se le infligieron unas cuantas bajas, pelearon.
Sí, ahora...
Capaz que es una deformación, un problema mío, que me la imaginaba...
Ahora, los muertos...
Menos cruenta esta batalla.
Claro, los muertos seguramente fueron todos más por armas blancas, ¿no? Porque era lo más seguro, porque como te decía, las armas las otras armas no eran muy seguras, porque tiraban para cualquier lado.
A estos marines españoles, pues de 11 artiguistas muertos a casi 100 españoles muertos.
No, lo que pasa que usaba
el parte ese.
Usaba el caballo como lo usaba el gaucho.
Esto es documento histórico, que usted leyó, piloto, documento histórico.
Los partes eran partes, sí.
Sí,
no eran mentira, porque fueron los partes escritos y no. Bueno, y que te decía que la idea era sitiar, ¿verdad? Es decir, dejar sitiados a los españoles en Montevideo. Esa era la idea, ¿verdad? La idea principal era esa. no fue una batalla que se quisiera matar a todo el mundo, ¿no? Y es verdad que se dio orden, seguramente, de no seguir matando, porque la idea de toda batalla, y vamos a decirlo, en Europa, no se dejaba a nadie vivo, porque no se podía dejar a nadie vivo. Eso era la idea de toda batalla. Es decir, era como... Artigas desobedeció las leyes de la guerra.
No se dejaba,
y porque dejó vivos.
Porque a los prisioneros, esto tiene mucho de influencia de las guerras europeas, napoleónicas incluso, sobre todo por lo que tiene que ver con haberse hecho en campo abierto, lo que se llama batalla campal. Y sí, estas guerras tenían como un principio, parte de la estrategia de estas guerras, es no dejar a los prisioneros vivos. Por eso esa famosa frase que Artigas no dijo exactamente así, Clemencia.
Y que se va a revelar en el documental.
Exactamente, muchas cosas se van a revelar. Pero es así, o sea, Artigas tuvo ese...
El gesto, hubo un gesto.
Si bien hay algo más que pudo haber influido, y esa es la otra versión... que sí vamos a revelar, que también pudo haber tenido que ver con esa decisión de Artigas.
Pero en Europa no se dejaba a nadie vivo. No se podía dejar a nadie vivo.
Claro. Mayoritariamente prisioneros. Hubo heridos, levantaron a los heridos.
Exacto. En Las Piedras, en la parroquia de Las Piedras, aún se guardan los libros donde aparecen las partidas de defunción de los muertos de la batalla, que están particularmente señaladas con una flor crucífera. Que destaca a los muertos, incluso algunos que aparecieron después, ¿no? Porque no todos los cuerpos habrán sido encontrados en un principio, o algunos que, bueno, quedaron heridos y murieron posteriormente, pero todos por causa de esta batalla, ¿no?
Y se respetaba a todos, ahí claro. Están todos.
Sobre el tema de la cifra, un oyente dice, no, eso es el 5% del total y no el 10%, es el total de los combatientes que fue de 2.000, dice Eduardo.
Eso
no, es correcto, claro. Pero yo digo de las filas españolas, el 10% de las 100 sobre 1.000, el 10% de la fila de los españoles era,
sí, era un poco más de 1.000.
Un poquito más. Bueno.
Sí, está muy muy bueno también la descripción de las armas, como este licenciado que habla del armamento cuenta, ¿no? Cómo actuaban esas armas. Es muy muy particular y está bueno como él lo relata, porque nosotros ahora imaginamos armas de fuego, cómo funcionan, la rapidez con que actúan, cómo matan, pero en aquel entonces
era muy distinta la cosa, ¿no?
Sí, absolutamente. Además los cañones que manejaban eran pequeñísimos y tenían cumplían más que la función que nosotros nos podemos imaginar ahora, bueno, lo dejamos en que lo diga Olivero en el documental, porque lo dice de una manera muy, muy particular.
Preguntando lo menos que nos gusta hablar a nosotros.
Sí, ¿y de qué les gusta hablar? No, cuénteme, Mabel, ¿de qué les gusta hablar? No tengo.
Pero,
estoy interesado en el tema.
Está bien. Siempre gusta esa.
Bueno,
esa
¿quiénes parte? Son los personajes de esta batalla? No tengo que decir. Allí, los protagónicos, Artigas uno.
Nosotros, la Comisión de Patrimonio.
Pero los personajes de la batalla, sí. La batalla de Las Piedras.
De la batalla.
Sí, los personajes en 1811. ¿Qué? ¿Y quién son? Artigas y el pueblo oriental. Sí, esos. Y los
Posadas.
Y del otro lado, bueno.
Posadas, por supuesto, el pueblo Posadas que estaba ahí en ese momento. El momento que el justo, ¿no?
Sí, en el momento justo para que lo mandaran para que a lo hacer mandaran. Algo que no le correspondía hacer.
Sí.
¿El documental se va a exhibir primero en Las Piedras y después en el resto del país?
Sí, en el mes de mayo. Tenemos prevista el estreno para el mes de mayo. Con más detalle lo podremos decir un poco más adelante.
Pero ¿en qué etapa están la realización?
Estamos en la etapa de edición final.
A ver. El documental, te vamos a decir, consiste en entrevistas, ¿te explicamos?
Sí, las 14 entrevistas que mencionamos hace rato.
A historiadores, tanto de nuestra ciudad, como también algunos nacionales, y hay historiadores e investigadores.
Integrantes de la Asociación Histórica de Las Piedras también.
Ahí está. Y también un registro bastante importante que se ha ido
a todos los museos. Contamos con la habilitación de las imágenes de muchísimos museos a los que hemos ido a registrar uh-huh. específicamente imágenes. Bueno, claro,
la de Blanes, por ejemplo.
Sí, por ejemplo. De Rosé, en el Palacio Legislativo. Además,
todo lo que. Incluso esas imágenes que no se han usado tanto en la batalla. Ajá. Porque como la de Blanes ha sido una de las más usadas, nosotros hemos usado muchísimo la de nuestro pintor Manuel Rosé, porque Manuel Rosé
es pedrense.
Ah, mire, nosotros el liceo número uno de Las Piedras se llama Manuel Rosé, la biblioteca municipal se llama Manuel Rosé, y nosotros en nuestra las producciones que hemos hecho, que son también hemos hecho otras producciones, por ejemplo estas postales hicimos
ajá, una serie dorada de postales con motivo de la Batalla de las Piedras, que bueno, hacen alusión a la Batalla de las Piedras, a los festejos del centenario y a la imagen de Artigas. Entonces tenemos una, te voy mostrando.
A ver, vaya pasando por aquí.
Esa que es un arco del triunfo que se hizo. Ese arco del triunfo se hizo para el centenario, cuando se festejó el centenario de la Batalla de las Piedras, y que ahora no lo podemos encontrar porque, bueno, estaba hecho en yeso y madera, y obviamente se deterioró y se destruyó con el tiempo.
Qué increíble.
Esa es una imagen. Para,
nunca vi esta imagen.
Para
vida,
no,
muy pocas personas
nunca,
la vieron.
Nunca vi para eso. No dejar algo inconcluso, digo esto y después te explicamos esto. Esta también es una batalla que no se conoce, que es de Hegel.
Diógenes Eckert.
Ahí está. Y
este es un boceto que está en el Museo Romántico.
Blanco y negro.
En el Museo Romántico.
Y que ahí se ve la gente a pie. Incluso tú vas a ver el sacerdote con la espada. Y que nos encanta mostrarlo porque la mayoría de las personas no han visto ese. Bueno, y
interesante esta edición, ¿esto cuándo salió?
El año pasado,
para el Día del Patrimonio,
nosotros nos adelantamos un poco para que ya se estuviera el ambiente para este año del Bicentenario. Y te voy a explicar eso del arco, que mucha gente no sabe. Nuestra ciudad, y en realidad la Batalla de las Piedras, empezó a festejar hace 100 años. Es decir, a los 100 años de la batalla se supo que existió la Batalla de las Piedras.
No le puedo creer.
Y hace 100 años se formó una comisión que fue para los festejos del centenario de la batalla. Y ahí empezó nuestra ciudad hace 100 años a festejar la batalla. Entonces fue cuando se hizo ese arco del triunfo
y
el obelisco de las piedras.
Que se mantiene,
pero el arco era de yeso y madera y se destruyó con el viento. Tú sabes que los 18 de mayo y mayo son tremendamente ventosos y lluviosos.
Incluso el obelisco se inauguró días después del 18 porque el 18 estaba lloviendo y llovió durante largos días. Igual que aconteció los días previos a la batalla. La Batalla de las Piedras se dio el 18 de mayo porque estuvo lloviendo desde el 27 de abril.
Pero si no...
De forma cruenta que también...
Tuvieron que ir postergando.
Si no hubiera sido el 18, hubiera sido antes, porque ya desde abril ya habían salido de Montevideo Posadas y Artigas estaba ya acampando desde cerquita de las piedras, esperando. Incluso el 17 es cuando se encuentra con su hermano a poquitos, kilómetros de las piedras, esperando que parara de llover. Incluso estaban todos los ejércitos bajo agua, con toda una cantidad de problemas, porque se enfermaban. Posadas decía que se le enfermaba a la gente y se volvía a Montevideo, y cada vez que se volvía uno, se volvían tres, porque uno se enfermaba y tenía fiebre y volvían dos a acompañarlos.
Claro. ¿Artigas era solo el estratega? No sé qué contaron los entrevistados, o también iba al frente.
No, Artigas iba al frente, además de estratega. Además, Artigas es una persona mayor ya cuando la batalla. Artigas conoce muchísimo la parte física, la parte geográfica del país. Por eso elige ese lugar, sabe que tiene que ser allí, porque allí está el único lugar que es la puerta hacia Montevideo. Sabe que si gana el paso de las piedras, allí está el paso, el único lugar por donde tienen para pasar los españoles hacia el interior del país, hacia la riqueza. Allí está el ganado, allí está todo para ellos, la comida, el alimento. Si los encierra, uh-huh. encierra el paso, encierra a los españoles. Y allí tenía que ser la batalla. Por eso las piedras.
Además, Artigas claro. era una persona que estaba muy unida a los indígenas, a la gente del campo, o sea, era uno más con ellos. Alguien dijo, cuando estaba en el campo era un gaucho más, cuando estaba en la ciudad era un cabildante, y tenía esa...
Hace la unión esa, ¿verdad? De todas sí. las... de todos los estratos sociales. Claro. Se lleva muy bien con los del campo. Y...
Bueno, nos tenemos que quedar por aquí, señoras. Uh-huh. Hay varios oyentes que piden algún contacto. ¿Cómo se pueden contactar con ustedes?
Mi nombre es Sandra del Río, como les decía, y se pueden mi número de teléfono se los puedo dar, es 099-990204.
Muy bien. Fenómeno. Queda pendiente la fecha concreta del estreno, que va a ser en el mes de mayo. Primero en la ciudad de Las Piedras y luego uh-huh. en otras ciudades del país.
Sí, sí, pretendemos que esto también sirva como material educativo. Estamos sí. haciendo gestiones y bueno, para que esto llegue también a hacerlo. Sí. Porque bueno, es nuestra función también como una comisión de patrimonio que bueno, acercar este elemento tangible y, que hace nuestra cultura.
Y si me permitís decir que la Batalla de Las Piedras, que está en el proceso ese de emancipación de todo, junto al Grito de Alsencio, la Batalla de las Piedras, y luego será la Redota, o sea, el Éxodo, todo eso junto es que forma nuestra orientalidad, ¿verdad? Es todo un proceso. La batalla no empieza todo en la batalla, sino que hay un antes y un después de la batalla, y eso es lo que va a formar la orientalidad o el sentido de orientalidad, ¿verdad?
Bien. Y lo que va a ser en nuestro documental.
Bárbaro. Le agradezco a las guionistas de este documental 1811, a Mabel Piloto y a Sandra del Río. Muy amables.
Bueno, muchas gracias a ustedes, ¿eh?